Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy en tren intermitente, de momento hasta las 8:15, entonces llega los de tiempo de juego con la Champions y volveremos a encender a las 11, el tiempo de la tertulia. Antes del fútbol contamos noticias. Libertad para dos etarras condenados a miles de años por el asesinato en los 80. Una de las etarras es Inés del Río, que ya va camino de su localidad natal, Tafalla, y el otro es Antonio Troitiño, a quien la justicia británica ha puesto en libertad provisional mientras la Audiencia Nacional resuelve si se le aplica o no la famosa doctrina Parot. Londres, Begoña Pérez.
El juez del Tribunal Superior de Londres ha decretado la puesta en libertad condicional de Troitiño lo antes posible, como había solicitado la defensa, y ha concedido 7 días a la Audiencia Nacional Española para que decida qué hacer con su petición de extradición. Recordemos que la Audiencia Nacional había ordenado su arresto para aplicar la doctrina Parot con carácter retroactivo después de que Troitiño cumpliera 24 años de condena en España. El juez, que hoy ha decretado su libertad provisional, le ha prohibido salir de Reino Unido y ha ordenado su comparecencia diaria en una comisaría.
Sin duda, la libertad provisional para este sanguinario etarra, para Troitiño, es también consecuencia de la sentencia de Estrasburgo, que da la razón a la etarra Inés del Río y condena a España por la aplicación de la doctrina Parot. Es la doctrina que permite el cumplimiento íntegro de las penas para sanguinarios asesinos condenados con el Código Penal de 1973 y que ningún gobierno reformó hasta 1995, y todavía nadie nos ha explicado por qué. La etarra asesina Inés del Río ha abandonado esta tarde la cárcel de Teixeiro, en La Coruña, vestida de negro y tapada por una ikurriña para evitar fotógrafos y cámaras. Con 24 asesinatos y 102 intentos de asesinato a sus espaldas, la etarra pasará su primera noche en libertad después de 26 años en prisión. COPE en Ferrol, Silvia Benito.
Unas 5 horas después de que la Audiencia Nacional tomase la decisión de poner en libertad a la etarra Inés del Río, salía de la cárcel de Teixeiro, donde la esperaban familiares y amigos. De negro, rodeada de los suyos y tapada con una ikurriña, salía de prisión antes de meterse en un coche y abandonar el centro penitenciario tras más de 26 años entre rejas por cometer 24 asesinatos. A las puertas de la cárcel coruñesa, una mínima representación tanto de apoyos como de personas que criticaban esta decisión judicial.
Ahora mismo se dirige esta etarra, acompañada por familiares y amigos, a su localidad natal de Tafalla, en Navarra. No ha sido lenta la justicia en esta ocasión, era una leyenda urbana eso de que la justicia era lenta. En el caso de Inés del Río se ha desmentido eso de que la justicia era lenta. La Sala de lo Penal de la Audiencia ha decretado esta misma mañana, por unanimidad de 17 jueces, la puesta en libertad de la etarra, y lo ha hecho con base en los recursos que ella misma había presentado pidiendo su excarcelación, y justo horas después de la publicación de la sentencia de Estrasburgo. Patricia Rossetti.
La etarra ha cumplido condena y han quedado extinguidas sus responsabilidades penales. Por unanimidad, el Pleno Extraordinario ordenó la excarcelación en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo. Es clara y concluyente, dice la sala. Y ayer Estrasburgo ordenó la libertad a la mayor brevedad posible. El Pleno contaba con el informe favorable de la Fiscalía de la Audiencia. No había otra elección. Además, la sala ha ordenado el bloqueo de los 30.000 euros de indemnización para que sean destinados a las víctimas. El fiscal general ha repetido esta mañana que la sentencia solo afecta a Inés del Río, que las excarcelaciones se verán una a una, que no va a haber excarcelaciones masivas ni tampoco se va a ralentizar nada.
Ni vamos a ralentizar ni vamos a acelerar absolutamente nada, sino que esta sentencia no establece un marco general, sí establece un marco de decisión que afecta a la señora del Río. Ese marco va a ser respetado escrupulosamente por el Ministerio Fiscal como pieza esencial del Estado de Derecho.
Cada una en su momento.
Ahora toca estudiar caso por caso, y le toca a los jueces, también a los fiscales. El gobierno ha reconocido que el Código Penal ha fallado, y los nacionalistas vascos piden, como no, la liberación de los presos etarras afectados por la doctrina Parot. Ricardo Rodríguez.
La salida de prisión de Inés del Río ha puesto en un evidente brete al gobierno. Así lo ha evidenciado Alberto Ruiz Gallardón.
Son las consecuencias del cumplimiento doloroso de la sentencia de Estrasburgo.
Desde el Grupo Popular, Alfonso Alonso ha apuntalado la condena social.
Inés del Río va a salir a la calle con las manos manchadas de sangre. Hay una condena social que no prescribe nunca.
Por UPyD, Rosa Díez ha pedido acotar la aplicación del fallo.
Que no se le aplique a nadie más.
más que no se aplique esta resolución a nadie más que a Inés del Río.
Enfrente, y para el penubista Aitor Esteban, ha llegado la hora de un punto de inflexión.
Yo creo que venganza no es buena por ninguna de las partes, en ninguna circunstancia, y menos en una democracia.
Nos ha quedado atrás Amaiur al emplazar al Ejecutivo a no poner trabas a una excarcelación masiva de presos.
Desde que se conoció la decisión del Tribunal de Estrasburgo, las víctimas de la banda ETA piden a los jueces altura de miras cuando se enfrenten a los recursos de los sanguinarios y terroristas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado ya una concentración de protesta. Juan Fernando Baño.
Es lo que quería evitar el gobierno, pero la rapidez con la que la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a la etarra Inés del Río, con el apoyo de la Fiscalía, ha llevado ya a que la Asociación Mayoritaria de Víctimas, la UBT, convoque una concentración en el centro de Madrid para el próximo domingo. Desde el gobierno se reitera el mensaje de ayer. El asunto no compete al Ejecutivo, sino a los jueces. Lo han vuelto a decir hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Pues es un tema que no es competencia del gobierno, es competencia de la Audiencia Nacional. Creo que como gobierno y como ministro del Interior no solo no puedo, sino que no debo hacer nada.
Son las consecuencias del cumplimiento, un cumplimiento doloroso, de la sentencia de Estrasburgo.
La presidenta de la Asociación de Víctimas, Ángeles Pedraza, dice que ya degustaría esa rapidez en asuntos como el informe sobre la salud de la etarra Borinaga en libertad condicional por su enfermedad terminal y que sigue sin llegar a la Audiencia Nacional desde el pasado mes de julio.
El Congreso debate a esta hora las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 14, unas cuentas comprometidas con la austeridad, dice el Gobierno, y con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario. Es lo que ha afirmado el ministro de Hacienda Montoro, que son las cuentas de la recuperación.
Hoy podemos decir que no solo hay luz al final del túnel, sino lo que se atisba es la salida del túnel de la crisis económica de España.
El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, le ha dicho a Montoro que no mienta, se lo ha dicho Rubalcaba. Ha dicho Rubalcaba que el fin de la recesión no es el fin de la crisis y asegura que lo peor está por llegar al Congreso, Susana Moneo.
Así es, el líder de la oposición no solo no se cree que estemos saliendo de la crisis, sino que augura un final de legislatura con más paro y dificultades para los españoles.
Y pidan disculpas. Sí, 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 verá, escúcheme, hombre, a los profesores de la enseñanza pública, a los médicos de la sanidad pública, a los parados, a todos aquellos a los que he insultado. Simplemente con eso bastaría, sería mucho más eficaz.
Intervenciones de Rubalcaba con constantes menciones a los ciudadanos. Ha rechazado las propuestas, los presupuestos, por injustos e ineficaces. Dicen que aumenta el desempleo, bajan las pensiones y suben los impuestos.
Y pidan disculpas. Sí, 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 verá, escúcheme, hombre, a los profesores de la enseñanza pública, a los médicos de la sanidad pública, a los parados, a todo aquello.
En el turno de réplica, el ministro de Hacienda Montoro ha echado en cara a Rubalcaba que no sea capaz de reconocer los datos que apuntan a la recuperación. Joaquín Mitmanos.
El mensaje que Montoro ha querido sacar a Rubalcaba una y otra vez, que el líder del PSOE reconociera que la recuperación está aquí, que la tendencia ha cambiado a pesar de su oposición a todas las medidas. Es el primer reproche que le ha hecho el ministro de Hacienda.
No apoya usted ni una sola medida, ni una sola reforma.
Montoro le ha dicho a Rubalcaba que no está acabando con el estado del bienestar, que si ha aumentado la deuda pública es porque ha tenido que pagar la herencia socialista. Aquí el ministro de Hacienda se ha entonado y ha llegado a poner en entredicho el futuro del líder del PSOE.
El Partido Socialista, dar lecciones de economía a nadie no puede darlas. De todas maneras, alguna recomendación me permite, por si su señoría tiene largo futuro en el liderazgo del Partido Socialista. Tome usted alguna lección, señor Rubalcaba, que falta le hace.
El ministro, por cierto, ha dejado alguna novedad esta tarde sobre el impuesto de patrimonio. Las comunidades autónomas podrán quedarse directamente con su recaudación a partir del próximo año.
La del PSOE no es la única enmienda a la totalidad de los presupuestos. Hay más grupos que no quieren estos presupuestos. ¿En qué punto se encuentra el debate, Álvaro Coutelén?
Ya ha terminado la intervención de CiU, su portavoz Durán y Lleida. Considera que las cuentas para 2014 sí traerán recuperación, pero también más paro porque no incluyen medidas contra el desempleo. Y más quejas, en este caso, por la bajada del 25% en la inversión pública de Cataluña, que hace que Durán califique así estos presupuestos.
Desde Cataluña, señor ministro, y en lo que afecta o en lo que se refiere a estos presupuestos, se habla, y yo suscribo, de decepcionantes, se habla de provocadores, y yo suscribo, y se habla de nada dialogantes.
En su réplica, Montoro ha recordado que las grandes inversiones están garantizadas para Cataluña, pero recuerda, no hay dinero para más. Además, ha lanzado el guante del diálogo a Durán, afirmando que Cataluña tiene que tener un papel fundamental en la salida de la crisis. Cerrará este primer día de debate de presupuestos. UPyD será cuando termine el turno de Izquierda Plural, que ya ha calificado de antisociales estos presupuestos. Ahora interviene uno de sus portavoces, Jesús Juste. Le escuchamos en directo.
Siguen los recortes, siguen con los sacrificios para todos, menos para
los... Es lo que está
los...
ocurriendo ahora mismo en el Congreso, el debate a las enmiendas de la totalidad del presupuesto general del Estado. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha confirmado su asistencia mañana al Foro Mediterráneo que tiene lugar en Barcelona. Hará de anfitrión para recibir a los asistentes, pero no acompañará al presidente Rajoy. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Mañana seremos testigos de un nuevo plante de Artur Mas, en este caso a Mariano Rajoy. El gobierno catalán entiende que no autorizar ni siquiera un saludo de cortesía es claramente un error. Y más dicen cuando hay precedentes. El consejero portavoz, Francesc Homs, habla de imposición y recuerda que este foro se realiza en un espacio que gestiona la Generalitat, que además participa activamente.
Esto es claramente un error, ¿no? Impedir dirigirte en tu propia casa, para decirlo coloquialmente, a aquella gente que viene de fuera, 3 minutos de cortesía de tipo protocolario, en un foro donde hay representantes de gobiernos, pero también empresarios, también hay representantes de entidades, etcétera, vamos, es un error y nos duele.
Una vez haya saludado a las autoridades que participan en el foro, Artur Mas se marchará al Parlamento, donde mañana hay pleno.
Vamos ya con la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El presidente francés, François Hollande, ha pedido que el asunto del espionaje de Estados Unidos a sus aliados aparezca en la agenda del Consejo Europeo de esta semana. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores galo se ha reunido en París con el secretario de Estado norteamericano. John Kerry ha dicho que Francia es uno de los más antiguos aliados que tiene Washington, pero en público no ha querido comentar el espionaje a empresarios y políticos franceses. Estados Unidos y el Reino Unido han pedido hoy a la oposición moderada siria que participe en la Conferencia de Paz de Ginebra del mes que viene. Lo han hecho tras una reunión en Londres del Grupo de Amigos de Siria. Y el régimen cubano ha anunciado que eliminará el sistema de doble moneda. Actualmente circulan en Cuba el peso cubano y el peso convertible, equiparable al dólar.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora del martes. Lo cuenta Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. En la carretera de Barcelona, un accidente en el kilómetro 15 está provocando unos 8 kilómetros de retención entre Canillejas y San Fernando de Henares, circulando en sentido salida de Madrid. Posteriormente se van a encontrar con otros 4 kilómetros en Alcalá de Henares, también en sentido salida, debido a la avería de un vehículo en el kilómetro 37. En el resto de la Comunidad de Madrid, la hora punta más o menos habitual, en la M40 entre Hortaleza y los recintos feriales, en la A3 en Rivas, en sentido salida, o en la de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos. En Barcelona, en las rondas, en la B10 y la B20, en la Ciudad Condal, y destacar también la C58 en Moncada y Reixac. Se van a encontrar también con tráfico lento en Sevilla, en la A49. Hay 2 accidentes, uno a la altura del kilómetro 33 y otro a la altura del kilómetro 18, en ambos casos circulando en sentido Sevilla. Se pueden encontrar cortada parcialmente la circulación en estos puntos. También hay dificultades en estos momentos en Burgos, en la AP1, en Villanueva de Tebas, se ha producido un accidente en el kilómetro 54. En Valencia, en la A3, en el kilómetro 347, en Quart de Poblet, la avería de un vehículo mantiene cortado el carril derecho circulando hacia Madrid. Y también hay dificultades en Vizcaya, en la A8, en las inmediaciones de Baracaldo, la avería de un vehículo está complicando el tráfico hacia Cantabria.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Esta noche seguirá estando pasado por agua en Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. En el resto, cielos cubiertos en general, salvo en las Islas Canarias, donde además las temperaturas seguirán siendo elevadas. En la península, los termómetros no superarán los 14 grados.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, llueve y hace frío en Madrid con 15 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana seguirá lloviendo por la mañana y por la tarde puede que caiga algún chubasco aislado. Esta noche el mercurio baja hasta los 12 grados, mañana el termómetro no pasará de los 21. En la calle 30 hay una incidencia en el nudo de Manoteras, incorporación M30 Sur, que afecta y bastante a los conductores que se están incorporando desde el nudo norte, desde la autovía de Colmenar y en la salida por el norte del Paseo de la Castellana. Además, hay tráfico muy lento de entrada en O'Donnell y Avenida de América y en el interior mal la zona de José Abascal y Gran Vía sentido Plaza de España. El uso del vehículo privado desciende en Madrid un 3%, la Almendra Central, según el informe del Estado de la Movilidad, crece un 27% el uso de la bicicleta y aumenta el número de residentes de Madrid Centro que usan el transporte público. Además, Madrid recibirá el 6,67% de los turistas rurales en el puente de noviembre. Sigue encendida la linterna en COPE.
Ya saben que a las 8:15 tenemos tiempo de juego. Ahora contamos el avance de los partidos que vamos a escuchar de la Champions. Última hora, Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo. Comienza la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Hay dos equipos españoles que pueden dar un paso de gigante hacia octavos de final en caso de victoria, así que vamos a conocer la última hora de los dos partidos que comienzan a esa hora, 9 menos cuarto. En Italia se enfrentan el Milán y el Fútbol Club Barcelona. ¿Se sabe ya a quién pone el Tata Martino en el 11? ¿San Siro, Manolo Oliveros?
Oficialmente todavía no. Buenas tardes desde San Siro. Sabemos que no juega Puyol. Vamos a ver quién juega en el centro del campo. Va a reaparecer Piqué después de no haber jugado frente a Osasuna. Lo mismo que Alves, y delante estarán Alexis, Neymar y Leo Messi. A punto de llegar el Barça aquí a San Siro con niebla y ligera lluvia en tiempo pasado.
Y también 9 menos cuarto en el Prater de toda la vida. Ahora el Ernest Happel, donde España ganó la Eurocopa del año 2008. Austria de Viena, Atlético de Madrid. La pregunta es, ¿juega o no juega Diego Costa? Antonio Ruiz.
Bueno, Diego Costa, salvo confirmación oficial, parece no va a ser de la partida en el 11 titular. Ayer no se entrenó, tiene el tobillo muy inflamado, y salvo que haya girado tremendamente su estado en el tobillo derecho, no va a jugar, y posiblemente también haya descansos para hombres como Godín, que ayer se entrenó al margen del grupo, como Gavi, como Felipe, que llevan muchos minutos encima.
Eso es lo de hoy. Mañana Manchester Real Sociedad con 6.000 realistas en la grada de Old Trafford, y Real Madrid Juventus. Ancelotti ha convocado a toda la plantilla, salvo Xavi Alonso. Está listo Varane, también disponible Bale, y ha dicho Juan Pablo Cristiano Ronaldo que el equipo está preparado para ganar mañana y también el sábado al Barça. Y de aquello que dijo Mourinho de que aquí odiamos a los portugueses, ha dicho Cristiano que él no está de acuerdo y que le gusta mucho España.
7 y 16 minutos, sigue encendida la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga.
Levantarse de la cama, tomar un café, llegar al trabajo y la radio. En la mañana de COPE le contamos todo lo que tiene que saber para estar informado.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Míralo, Juan, parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Oye, Miguel, ¿tú dónde apuestas?
Yo, en Luquia.es, claro.
¿Y esos qué son? Ingleses, como todos.
¿Pero qué dices? Son de aquí, como tú y como yo. Aprovecha, que ahora te dan un bono de hasta 200 euros para jugar.
Pero eso está genial, ¿no?
Ya te digo, es el bono más alto.
Empieza a vivir la juego revolución en Luquia.es. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, tener claro el objetivo que persigues es crucial. Exactamente como el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología Google Send to Car te permite programar la ruta en tu ordenador y transferirla de manera automática al navegador de tu coche. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan. Innovation that excites.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a la linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 8:15 tenemos el tiempo de juego. Antes continuamos La Linterna contando otras cuestiones de la crónica general de la actualidad de este día, de este martes 22 de octubre. Por ejemplo, el río Juan Carlos ha reaparecido públicamente tras su operación de cadera de hace casi un mes. Lo ha hecho en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. Se le ha visto animado, con buen aspecto. Carmen Lavallen.
Tras su presencia solo telemática en la última cumbre iberoamericana, don Juan Carlos ha recibido hoy en audiencia a la Junta Rectora del Instituto de España. Al frente, el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Antonio Bonet, quien ha trasladado al rey la preocupación en las academias por los efectos de los recortes en su labor cultural. Al llegar al salón de audiencias, le comentó a don Juan Carlos que también él llevaba bastón, a lo que el monarca añadió sonriente que es muy útil. Pese a que continúa con su recuperación tras su última operación en la cadera, don Juan Carlos está intensificando su agenda con una nueva audiencia el próximo jueves, esta vez con el ministro de Exteriores marroquí, Saleidine Meizouar.
Y a esta hora contamos noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un éxito sin precedentes. La fiesta del cine vive hoy su segunda jornada tras la participación masiva ayer, gracias a los precios, de 330.000 espectadores, Ramón García, Pellegrín.
Los 3 euros de la entrada han sido un anzuelo muy potente en las 3.000 pantallas que participan en esta fiesta del cine en toda España. La afluencia de público ayer se multiplicó por 5 respecto al lunes de la semana anterior. Colas y más colas inéditas en un lunes laborable. El presidente de la Federación de Cines de España, Juan Gómez Fabra, se felicitaba así por el éxito aquí en la COPE, en la mañana con Javi Nieves.
Bueno, hay que verlo y hay que verlo en el cine pantalla grande, que es un poco mágico el contemplarlo así, ¿no? Y eso es lo que la gente está disfrutando. Y además tratamos con esto de recuperar un hábito que alguna generación ha perdido por distintos motivos, y yo creo que si se vuelven a enganchar, verán ello un disfrute, y si aceptamos con darles la oferta y el precio razonable, esos espectadores lo recuperaremos.
La mítica agencia fotográfica Magnum ha recuperado sus orígenes en una exposición en Madrid que ya ha visto María Gutiérrez.
El rostro del tiempo fue la muestra que se organizó en 1955 con estas fotografías. Tras todo este tiempo desaparecidas, ahora se reúnen de nuevo y llegan a Madrid. Magnum First son 83 instantáneas que abarcan temas variados. Así nos lo cuenta Lorenza Braveta, directora de Magnum Europa. Hay un poco de todo, desde el Londres onírico de Ingmarsson, la tierra de los faraones, pasando por la megaproducción hollywoodiana de Ernst Haas, de Gandhi y de Cartier-Bresson a la Dalmacia. Las fotografías, descubiertas por casualidad en el 2006 y en su embalaje original, expresan lo revolucionario de Magnum, la unión entre reportero y artista, poniendo el acento no solo en lo que se ve, sino también en cómo se ve.
Obras de Sorolla a subasta en Londres y Nueva York en noviembre.
4 importantes pinturas del artista valenciano saldrán a la venta el próximo mes, en un momento en que Sorolla cotiza al alza. Las 4 obras se exponen ya hasta el jueves en la sede de Sotheby's aquí en Madrid.
La Catedral de Santiago ha presentado en Madrid su plan de mecenazgo para poder seguir siendo una casa abierta al final del camino jacobeo, Ceci García.
Por primera vez, la Catedral de Santiago ha planteado un plan de mecenazgo para personas y empresas con el fin de conseguir en 2 años 1.700.000 euros. Es lo que necesitan para completar el coste de la restauración de la fachada del Obradoiro. Por ahora, está garantizada la de las 2 torres gracias a los 2 millones que aportará la Xunta. El objetivo es mantener la SEO como lo que es, según el presidente de la Fundación, Lorenzo Santos.
Es una casa abierta final del camino. A nosotros nos supone tener que organizar la acogida de todos los que llegan, los servicios litúrgicos que demandan, la atención cultural de aquellos que visitan la catedral, no solo desde una perspectiva de la fe, sino también desde el ámbito de la cultura, pero con apenas retornos económicos.
15 años se ha dado la fundación para la restauración completa de la Catedral de Santiago. Costará 32 millones de euros.
Un ballet ruso para abrir la temporada de danza del Teatro Real, Ramón.
El ballet de la ópera de Perm, uno de los mejores de Rusia junto al Bolshoi y el Mariinsky, estrena pasado mañana en Madrid, en el Real, 2 coreografías. Lenos, con música de Stravinsky, y El bufón, compuesta por Prokofiev. Música en directo con la formación Música Eterna y la orquesta titular del Real.
La Universidad de Alcalá reconoce mañana el magisterio de varias personalidades del mundo cultural como Víctor Ullate y María Dolores Pradera, Carmen Ibáñez.
Un reconocimiento que, según el propio Víctor Ullate, no podía llegar en un momento más especial. Su último espectáculo, Bolero, triunfa en los teatros del Canal de Madrid. Aunque en declaraciones a La Linterna, Víctor Ullate ha lamentado la subida del IVA cultural, que según el bailarín dificulta el acceso de los ciudadanos a la cultura.
Parece absurdo el que hayan puesto ese impuesto que en ningún sitio está ocurriendo. De hecho, en algunos países es cero, como en Rusia, porque son gobiernos que realmente apoyan la cultura.
Según Víctor Ullate, ser nombrado miembro honorífico del Claustro Universitario de las Artes es el premio a toda una vida dedicada al mundo del baile y del arte.
Yo soy Malala es el libro que recoge la historia de la niña pakistaní que se ha enfrentado a los talibán.
Recientemente premiada por el Parlamento Europeo, Malala y su lucha por la igualdad y la educación de las niñas en Pakistán ha supuesto un gran aldabonazo, como dice a la COPE la directora editorial de Alianza, Valeria Chompi.
Esa lección de resistencia frente a la opresión o frente a la intolerancia empezó a mover cosas también en las regiones donde se sentía la presión de los talibanes. De pronto ella es como si encarnara, que es una cosa que dice en el libro con muchísima humildad, dice: yo le he dado voz a los que no tienen voz, ¿no?
Nuevas aventuras de Tintín, pero para el año 52 del siglo, Ramón.
Nada más y nada menos. La editorial Casterman ha anunciado la publicación de Nuevas aventuras de Tintín en esa fecha. Largo me lo fiáis, para evitar así que el famoso personaje de cómic pase a ser de dominio público, porque ese año se cumplirán 70 de la muerte de su dibujante y creador Hergé.
¿Con qué terminamos?
Con Antonio Orozco y su nuevo tema. Se llama Llegará. Es una canción cargada de optimismo y que avanza su nuevo álbum.
La noticia está en las parroquias, instituciones religiosas y otros centros de atención pastoral. Allí más de 200.000 voluntarios ayudan a la Iglesia en su labor pastoral, colaborando en la catequesis de niños, jóvenes y adultos, atendiendo a los necesitados en cualquier circunstancia de sus vidas, porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Gracias por haber marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Programa por tantos. Sigue la linterna, encendida en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber lo que pasa?
De educación, de política, de economía, de música.
¿Quieres saber por qué pasa?
Además de informar, en la época que estamos viviendo, hay que explicar las cosas.
¿Quieres saber cómo te afecta?
Tenemos una escuela de padres, en una época donde ser padre es muy difícil.
Trabajamos para contártelo.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Escucha con atención. Te estamos buscando. ¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir como en el fútbol, anticiparse a lo inesperado es crucial, exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente te alerta de cualquier vehículo presente en el ángulo muerto, evitándote sobresaltos en la conducción. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites. Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor.
Y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.